Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, los trabajadores cubanos ligados a firmas extranjeras que operan en Cuba recibirán a partir de ahora salarios que podrían incluso más que duplicarse, pero en cambio deberán pagar hasta un 5% a la Seguridad Social. A manera de ejemplo, así recoge Prensa Asociada, un empleado que gana actualmente unos 300 CUP, es decir, $12, pero por quien las empresas extranjeras pagan 500 CUC, pasará ahora a obtener 1.000 CUP, aunque de este monto deberá descontar algunos porcentajes para Seguridad Social y también para vacaciones.
Efectivamente, la Seguridad Social va entre el 1 y el 5% de acuerdo a Granma, entre el 1 y el 5% de acuerdo al salario, claro está, y las vacaciones sí es el 9,9% de descuento de vacaciones, es decir, el empleado vendrá vacaciones descontadas, no vacaciones pagadas. Eso es importante, pero bueno, creo que lo más importante es tratar de descifrar un poco cuál es el objetivo, o por lo menos, qué quiere el gobierno con este cambio. Repito, esto es para los empleados que trabajen en empresas mixtas, es decir, empresas con capital extranjero. Esto no es para el que trabaja en una cafetería, bueno, ya las cafeterías son, para el que trabaja en una fábrica del gobierno, empresa mixta. ¿Qué quiere el gobierno del Estado cubano? Bueno, ¿quién mejor que desde La Habana? Jorge Ignacio Guillén. Jorge Ignacio Guillén es un estudiante de economía de la Universidad de La Habana.
¿Qué tal, Jorge Ignacio? Bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos?
Muy bien, esperándote a ti para que nos digas cómo ha reaccionado la población cubana o la gente que se interesa por esto, a esta nueva fórmula de cálculo que se ha anunciado ya oficialmente en la Gaceta del Estado.
En la población, como he dicho en otras ocasiones, siempre hay una desconfianza grande con respecto a cada política y a cada norma que se pone en vigor. Y sinceramente a mí en lo personal no me sorprende esta medida, de hecho ya la estaba esperando, pues de alguna manera siempre el gobierno cuando trata de controlar los ingresos de las personas, trata de que no pasen de una media determinada y a pesar de que los que van a trabajar en empresas mixtas y van a trabajar con inversores extranjeros, en este caso van a duplicar su salario o incluso tal vez un poco más en moneda nacional, sí va a haber un tope marcado ahí y que no les va a permitir tener unos ingresos mayores que les puedan acceder a un nivel de vida superior al del resto de la sociedad. Yo creo que están tratando de no marcar mucho la diferencia ahí, de no empoderar mucho a la gente con dinero.
Ignacio,
por eso es que hay tantos descuentos, por eso...
No, yo te pregunto, hay algo que no sé si tú lo entiendes, yo al menos no lo entiendo, no sé cómo va a funcionar, y es este párrafo que está en el diario Granma, que dice, ahora el pago se acordará con los negocios de capital extranjero teniendo en cuenta los salarios que se abonan a cargos de similar complejidad en entidades de la misma rama o sector de nuestra área geográfica. La escala salarial que se aplica en el país y algunos otros pagos adicionales que por ley correspondan. ¿Qué significa esto? Van a comparar, o sea, le van a cobrar más por los empleados cubanos a los extranjeros, a los que están en empresa mixta, a los extranjeros de empresas mixtas, tratando de equiparar el trabajador cubano con el de otros países geográficamente cercanos, o esto es una cuestión interna. Yo no entiendo este párrafo.
Yo creo que la idea es... cobrar más, equiparando el salario con los países de América Latina, con algunos países seleccionados, de manera tal que cobren más, pero a la hora de hacer el pago, no pagar todo ese dinero. Por eso el cambio de un CUC a dos pesos en nacional. Entonces, por eso el cambio es de tan brusco y por eso también los descuentos en vacaciones, seguridad social, en los gastos de la agencia que se quedan con un 20%. La idea es cobrar más, pero no soltarle ese... todo ese dinero a los empleados, sino quedarse ellos con un porciento grande.
Por ejemplo, acá en el programa hace unos minutos hablábamos en tertulia de este mismo tema y mencionaba uno de los tertulianos, Michel Suárez, el cambio que hay de 10-1 para los que trabajan en empresas extranjeras en la llamada zona del Mariel, la zona de desarrollo esta del Mariel. Y la pregunta entonces sería... Ajá. Mirando la nueva disposición, esto es un apartheid salarial lo que hay en Cuba, ¿no?
Sí, y no hay tampoco, no se especifica bien en la nueva disposición, por lo menos en Granma, no se especifica bien si se va a mantener esto de 10 por 1 en el Marieri y para los demás negocios va a ser la otra tasa. No se habla bien claro ese tema.
Sí, porque por 10 por 1 para los del Mariel. ¿Y ahora aquí es cuánto es?
Sí, aquí es 2 por 1, pero lo que dice Jorge Ignacio es cierto. No especifica esta nueva disposición si es para todos o el Mariel sigue siendo aparte.
Pero
no
lo cuando especifica. Lo del Mariel se hizo en la Gaceta Oficial, ajá, publicado y se oficializó, yo pienso que hay dos tipos de pago. El que trabaja en el Mariel, más beneficioso, y el que no, pues de esta forma, el 2x1.
Sí, ellos quieren beneficiar del Marieri y también a modo de, no es nada serio, pero se ha comentado en Cuba a modo de bola por la calle, como se dice, que en el Marieri ha habido problemas por el hecho de que no se le paga el monto que paga la agencia empleadora, en este caso la empresa brasileña, a los salarios.
Claro.
La agencia empleadora no paga ese salario y hubo problemas, hubo protestas de la gente, la empresa brasileña exigió que se le pagara, que se le subiera el salario a los empleados ahí en el Marieri.
Claro, y también las llamadas, como ya en entidades empleadoras, algo así le dicen en Cuba, ¿no?
Sí, sí.
Hay también su crítica. Las agencias empleadoras, ¿ellos se quedan con cuánto? ¿Con un 20%?
El 20%, sí, señor.
El 20% para formación, capacitación y elección de la mano de obra.
Uh-huh. Exacto, de todas maneras.
Es una explotación.
También aquí yo la pregunta que uno se hace y también la hacíamos también en tertulia, ¿esto beneficia, en tu opinión como economista y conocedor de la realidad cubana, este tipo para las empresas mixtas, claro está, esto beneficia la llegada de la unificación de la moneda o esto en nada beneficia la unificación de las monedas en Cuba?
Sí beneficia porque ellos están organizando cómo va a ser la cosa, están organizando primero están diciendo el tipo de cambio, cómo va a ser las negociaciones con las que invierten capital extranjero, están poniendo las reglas de juego, sus reglas de juego, para después, una vez hecho el cambio monetario, ya estar adaptado a eso. Y ellos están preparando condiciones.
Pero esta es la mejor forma de preparar condiciones para establecer un cambio de moneda en un país, ¿piensas tú?
No, esa pregunta no la respondo. Yo no sé cuál es la mejor forma.
Porque, óigame.
De todas maneras, yo creo, en mi opinión, no soy un economista, pero en mi opinión esto sí hasta cierto punto los ayuda a la hora del cambio de moneda. ¿En qué sentido lo explico? Lo explico que el salario en peso cubano ya va a estar por lo menos más alto en un grupo de trabajadores cubanos que van a recibir, por supuesto, digamos, cuando sea la moneda, va a estar mucho más equiparado el peso cubano con el CUC, que será entonces el dólar o el peso cubano va a estar mucho equiparado, que va a ser la moneda nacional de Cuba, el CUC va a desaparecer. O sea, en ese sentido yo creo que sí los beneficia porque los acerca un poco más en vez de irse 10 a 1, 12 a 1 o los 24 a 1 que en este momento existe, que eso no lo van a mantener jamás. Te pregunto, Jorge Ignacio, ¿qué cantidad o qué por ciento tú consideras que hay en Cuba de personas que están trabajando para empresas mixtas, o sea, que les afecte de alguna manera o los beneficie de alguna manera esta nueva resolución ministerial?
En números exactos no tengo, pero no creo que llegue a un 40 o un 50% de la población. Creo que es menos un 40% de la población.
O sea, pero ¿hay tantas personas trabajando para empresas mixtas con capital extranjero?
Menos. No sé, no tengo un número exacto, yo pienso, no sé. Uh-huh. No tengo idea, un 20% quizás, no sé.
Claro.
Claro, en la práctica, dice la información, los trabajadores viven más de las llamadas gratificaciones o viáticos que las empresas extranjeras le pagan mensualmente en CUC y que reciben además de sus sueldos por parte de la agencia empleadora. Estos ingresos de viáticos en CUC son legales y los cubanos pagan tributos por ellos, pero no se cuentan para fines salariales como el cálculo jubilatorio.
Sí, sí. Bueno, de todas maneras, es una situación que yo creo que esto, Jorge Ignacio, hay que esperar que comience a ver cómo va a ser, porque no creo que lo entienda mucho ni el que redactó la resolución.
Sí, es que es una complicación. Pero también, bueno, sí, se puede señalar que parte de la gente, de la gente que trabaja, en este caso los empleados, no hay... cuando los empleados se perciben que están siendo explotados, incluso eso lo comenta cuando tú hablas con alguien que está trabajando, un inversionista, perciben que se están quedando con una parte de su salario, pero también hay como una conformidad, un conformismo, la gente no les preocupa porque como ya están ganando más que la media, que el salario medio de la población, y tienen un poquito más de poder adquisitivo, la gente como que se conforma con eso y no le hace mucho swing a estas cosas.
Así mismo es. En Guanabacoa se decía que en el país del ciego, el tuerto es rey.
José Ignacio Guillén, muchísimas gracias, como siempre, por tu comentario, tu opinión desde La Habana. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, ya volvemos con otro tema que hay en el programa.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, tras el ataque a una escuela en Pakistán, el secuestro en un café en Australia, vamos a hablar precisamente ahora de estos temas. Y nos acompaña desde Oslo, Noruega, nuestro próximo invitado, el director del Centro Noruego para la Construcción de Paz, el señor Mariano Aguirre, a quien le damos la bienvenida para hablar precisamente de terrorismo internacional. Acá en las noticias, ¿cómo son?
Sí, señor. El terrorismo internacional, que cuando uno lee los titulares o ve las noticias que están ocurriendo en distintas partes del mundo, uno dice, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué seguridad tenemos? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Cómo lidiar con todo esto? Y, por ejemplo, los dos titulares que leyó José Luis, así, en una búsqueda al azar, pues simple y llanamente me encuentro con una noticia de la agencia EFE. La policía de Bulgaria ha detenido a un ciudadano brasileño y a dos marroquíes buscados por la justicia española como supuestos terroristas yihadistas. Esto es así al azar, en una pequeña búsqueda aquí mientras que preparábamos el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mariano Aguirre. Gracias, bienvenido al programa. Y la pregunta es, ¿a qué nivel de inseguridad estamos en este momento ante estos lobos solitarios en muchas ocasiones del terrorismo, señor Aguirre?
Hola, buenas noches. Yo creo que vivimos en... Yo creo que hay que mirar la situación desde diferentes perspectivas. O sea, hay áreas del mundo, zonas del mundo, en las cuales el nivel de inseguridad de los ciudadanos es altísimo, como es, por ejemplo, actualmente en unas partes muy amplias de Oriente Medio, en concreto en Siria, en Irak, en el desierto del Sinaí, por ejemplo, en partes de Palestina. Hay zonas, si vamos a América Latina, hay zonas, por ejemplo, en México, que son de altísima peligrosidad, o en zonas de Colombia. Y hay después zonas en ciudades, como por ejemplo Río de Janeiro, San Pablo, en Brasil, o en Nigeria, o en Sudáfrica, en Johannesburgo. Y hay también zonas en donde los niveles de seguridad son muy altos y donde operan o pueden operar, como usted decía antes, este tipo de terroristas individuales o asociados o que quieren asociarse con grupos. Yo no le quito de ninguna manera dramatismo ni peso ni importancia a lo que está ocurriendo, pero también creo que tenemos que ponerlo en cierta perspectiva de que no afecta a todo el mundo, ni afecta a todas las partes del planeta, ni siquiera a veces en los mismos países en los que esto ocurre, y que es necesario verlo más en la dimensión en la que esto está ocurriendo. Dicho esto, efectivamente hay, en estos momentos estamos viviendo, más que en estos momentos, digamos, desde hace ya más de una década, casi dos, desde el final de la Guerra Fría, estamos viviendo un recrudecimiento de una radicalización, especialmente de extremismos religiosos o de extremismos nacionalistas, que a su vez, podríamos decir, pescan en ríos revueltos como es, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, como es, por ejemplo, millones de jóvenes sin ningún tipo de alternativa. Y si esto lo cruzamos con sociedades en donde hay una cultura religiosa, en donde en ocasiones existen lecturas, vamos a llamarles, y a su vez agitaciones populistas y agitaciones violentas de esas culturas religiosas, como es por ejemplo en Pakistán por parte de algunos líderes religiosos, o como es por ejemplo en Afganistán, la mezcla entonces sí se vuelve muy peligrosa y se vuelve muy explosiva.
¿Por qué peligroso y explosivo si es algo que verdaderamente, bueno, no es nuevo, el terrorismo no es nuevo, lo que sí es un fenómeno relativo, pienso yo? ¿Qué opina usted?
No, no es nuevo en absoluto. El terrorismo no es nuevo. Lo que pasa es que en el curso del tiempo y de la historia va tomando diferentes formas. Quiero decir, el terrorista que de alguna manera fue la chispa que desató la Primera Guerra Mundial en Sarajevo, era un terrorista anarquista, podríamos decir, hijo de su época. En cambio, el terrorismo actual es un tipo de terrorismo que también es hijo de su época, que es un producto de la época actual, que mezcla cosas tan curiosas como, por ejemplo, este señor que pretende en Irak y Siria imponer un califato volviendo siglos atrás, o sea, con una cultura absolutamente premoderna y una lectura casi mítica, premoderna y violenta de la historia, mezclado con armas modernas y mezclado con, a su vez, todas las técnicas modernas de la comunicación social, o sea, usando Twitter, usando las redes sociales, usando vídeos de alta calidad, usando incluso hasta, podríamos decir, hoy en día cada ciudadano con su propia cámara, su propio teléfono cámara, se vuelve un cineasta, o sea, esto es lo que está haciendo este grupo ISIS o Estado Islámico. Por lo tanto, cuando yo digo que son producto de cada momento y de cada época, me refiero a eso. El fenómeno terrorista no es nuevo, las formas que adopta pueden ser novedosas.
Precisamente, perdón, Amado, lo que dice Aguirre es lo que ha sucedido hace algunas horas en España, y es que a través del servicio de mensajes, los WhatsApp, habían captado ya a 12 mujeres y la policía española detuvo a 7 integrantes de una red que captaba y reclutaba precisamente a mujeres para el grupo integrista Estado Islámico. Y yo creo que las redes sociales pues también sirven para este tipo de cosas negativas.
Claro, o sea, hace años atrás, cuando se pretendía captar con buenos o malos fines o los que fuera, digamos, para causas políticas a la gente, se hacían grupos de discusión, se emitían panfletos, se leían libros. Hoy en día la forma de captar gente para la política, desde la política democrática y respetable hasta políticas violentas como las del Estado Islámico, es con las redes sociales, es usando el Twitter, es usando el Facebook y es usando todas las técnicas posibles para alcanzar especialmente a esa franja muy amplia de ciudadanos, vamos a decir, desde niños hasta más o menos jóvenes, entre 10 y 30 para gente mayor, que básicamente se comunican entre sí, se comunican con el mundo a través de este tipo de instrumentos de comunicación. Ahora, digamos, también aquí hay otro factor, como usted acaba de mencionar, el caso español y que se está dando en otros países, de captar gente joven, especialmente pues, jóvenes hombres y mujeres. Esto tiene que ver con algo que yo mencionaba también hace un momento, y muchas veces son gente joven que se sienten, suelen ser hijos o de primera o segunda generación, por ejemplo, de inmigrantes de Pakistán, por ejemplo, de otros países, mismo en la ciudad en la que yo vivo, en Oslo, no de forma tan dramática, pero esto se ve. Quiero decir que son gente de primera, segunda o tercera generación, de culturas muy diferentes, y que se sienten de alguna manera no integrados y marginados. Y esta marginación les lleva en un momento dado a oír como cantos de sirenas cuando se les llama para cumplir una misión, para tener un papel. Puede ser chicas jóvenes que sienten que van a tener una misión junto a supuestos héroes en Oriente Medio, o puede ser toda esta cultura muy, muy machista, muy masculina de hombres jóvenes en armas, que a su vez se ven a sí mismos en los selfies, como se dice ahora, sacándose fotos, saliendo en CNN, saliendo en BBC Internacional, saliendo aunque sea un minuto en las cadenas de televisión, aunque sea haciendo cosas tan siniestras como cortarle la cabeza a la gente. O sea, cuando yo decía antes es una mezcla explosiva no lo decía tanto en el sentido de que se van a producir grandes explosiones de violencia si vamos a vivir en un mundo en caos. Lo digo en el sentido de que son por el grado explosiva por el grado de complejidad, porque hay una complejidad cultural, una complejidad de identidad, una complejidad de uso de las nuevas tecnologías, una complejidad de uso y simbología de las armas. Y todo esto crea unas situaciones de complejidad violenta desde México hasta Oriente Medio, desde Nigeria, Johannesburgo, que por supuesto los estados, los servicios de inteligencia, los académicos, los periodistas, todos nos encontramos en una situación muy complicada de cómo enfrentar este fenómeno.
A Mariano Aguirre, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Un placer, buenas noches.